uno de los temas del día, la condena a Juan D'Artés en Brasil. Lo tenemos en línea al doctor Juan Pablo Gallego, especialista en derecho penal y en temas de la infancia. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Sebastián.
Bueno, ¿te esperabas esta resolución de este tribunal de Brasil condenatorio para Juan D'Artés? ¿Te resulta algo que llama la atención? Porque veníamos de un fallo absolutorio. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Juan?
Bueno, desde mi análisis, este fallo hace una mejor valoración de la prueba, más propia de estos delitos de abuso sexual infantil, ¿no? Tema que se perdió de vista en este caso, donde en un momento casi se planteó mediáticamente como una batalla de géneros, ¿no? Y aquí había una niña que viaja en su momento con un grupo de niños de 15 y 16 años bajo la guarda de un grupo muy reducido de adultos, entre los cuales estaba Juan D'Artés, con más de 45 años, ¿no? Teniendo en cuenta que la propia escena del crimen fue reconocida por D'Artés, pero atribuyendo él una situación casi de acoso sexual a la niña, lo cual resultaba poco razonable, lo que hace este Tribunal Superior es ubicar una valoración que parece mucho más ajustada a derecho y que me parece que repara a Telma después de tantos años, ¿no?
Juan Pablo, esta condena no está firme todavía. Esto implica que D'Artés no va a ir a la cárcel con este sistema que se anunció de que podría salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel durante la noche. Todavía eso no va a ocurrir.
Claro, es un proceso indudablemente muy largo que abarcó distintas jurisdicciones, hechos que ocurrieron en Nicaragua, D'Artés que luego aparece en la Argentina, el país donde trabajaba, luego se advierte que él tenía nacionalidad brasileña, allí se refugia para evitar ser juzgado en otro país, y aquí tenemos una suerte de segunda instancia de juzgamiento que en este caso afortunadamente favorece a la víctima, ¿no? Entonces habrá que con cautela guardar un pronunciamiento definitivo del máximo tribunal de justicia de Brasil, pero creemos que este fallo es ordenatorio y sobre todo reparatorio para la víctima, ¿no? Una víctima que nos tocó asistir en el momento más delicado en el cual aparecía absolutamente desguarnecida, sin representación de ningún tipo, y en un juicio en Brasil que se presentaba absolutamente desigual. En ese momento nos tocó organizar la defensa y colocarla en juicio de una manera en que sus derechos puedan ser resguardados. Y esto finalmente condujo a un resultado que la repara y la reivindica. Es muy importante para las víctimas la palabra de la justicia, ¿no? Creyéndoles, ¿no? Así que creo que es muy merecido para Telma esta situación, que por supuesto será objeto de revisión, pero creo que ya marca, digamos, una tendencia de cómo ocurrieron los hechos, ¿no?
Justamente decías, es muy importante para las víctimas, está muy cerca de personas que han logrado sentencia a favor después de mucho tiempo. Se sabe que el proceso que llevan adelante hasta tanto se logra una declaración del tribunal es tortuoso para las víctimas. ¿Cuánto representa? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué implica para aquella víctima de un delito sexual que en este caso se logre una sentencia a favor? Hablo no solamente de lo que representa para el ofensor en este caso, que es una condena, sino para la reparación de la propia víctima.
Y yo creo que implica el máximo nivel de reparación por encima de cualquier otra modalidad, incluso alguna de carácter económico. Creo que el reconocimiento de la verdad, tengamos en cuenta que estos delitos, que insisto y repito, abuso sexual infantil, se producen en el marco de una brutal asimetría de poder, de una brutal asimetría física, de una brutal asimetría etaria, y esto repara de una manera que creo que está por encima incluso de lo que las propias técnicas o terapias psicológicas obtienen, ¿no? Porque la víctima se encuentra encerrada en un lugar donde no puede salir y donde ese victimario, si es reivindicado por la justicia o no le cree a la víctima, indudablemente la deja en un lugar muy negativo y difícil de superar. Por eso es tan importante para esta víctima, para Telma, que creo que tanto luchó, y la verdad que lo dijimos desde el día cero en que fuimos Consultados por Telefe a la hora de emitir la propia denuncia, y sostuvimos que estábamos ante un relato verosímil que se ubicaba en un contexto temporoespacial, que ubicaba la escena del crimen. Pocas horas después esto fue admitido por el propio victimario, con lo cual creo que Telma adoleció de cierta falta de estrategia inicial que favoreció a D'Artés e hizo que esto se dilatara y paseara por distintas jurisdicciones, pero que en esta etapa esto se pudo revertir y ahora un tribunal superior le adjudica la razón y, como vos decías, es el gran comienzo de reparación para la víctima.
Doctor Gallego, buenos días. Jimena Lopérgolo lo saluda. Hablaba usted de la prueba y la sentencia de primera instancia realmente no meritó, o sea, entiendo que no merituó la prueba adecuadamente, y no solo eso, sino que vulnerabilizó aún más a la víctima porque puso en duda incluso no solo su testimonio, sino el testimonio de quienes ellos habían oficiado como testigos. Y por un lado eso, y después por el otro lado, y para entender un poco el procedimiento brasilero, ellos tienen una instancia de que se le denomina embargo porque la sentencia fue revisada por el mismo juez después de ser emitida.
Sí. Eso también fue a raíz de un recurso que se presentó solicitando una aclaración. Eso permitió que el mismo juez, la cual ratificó su conclusión, que es, como vos lo adelantabas, desde mi punto de vista es errada en la valoración porque confronta el testimonio de la víctima con el victimario como si se tratara de pares, esto es, adultos que eligen mantener una relación sexual y que uno predomina eventualmente sobre el otro. Aquí había un adulto, muy adulto, que estaba encargado de la guarda en ese momento de esa niña y de otros niños, y que evidentemente ese acto no le era permitido y de ningún modo puede entenderse como consentido un acto que claramente y en forma persistente Telma indicó que no consintió. De modo tal que creo que esta es una valoración probatoria que se ajusta mucho más al estándar internacional en la valoración del delito de abuso sexual infantil, y creo que es muy importante para Telma y que también marca un perfil de sentencia mucho más adecuado para las víctimas en general, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Gallego de diversos temas. Por supuesto, nos convocaba la situación de la condena de Juan D'Artés, pero hoy nos desayunamos con otra noticia que tiene que ver con el regreso al fútbol argentino del futbolista Sebastián Villa, ¿no? Con causas pendientes, alguna cerrada, no tan clara aquí en la Argentina. Y bueno, ¿cómo se explica, ¿no?, que de repente vuelva a jugar a nuestro país cuando ya se han manifestado también las organizaciones Ni Una Menos, al presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, pidiendo una postura y una decisión ejemplar, que precisamente debe ser no admitirlo a Villa en el club? ¿Cómo quedó lo de Villa antes de su partida al fútbol de Bulgaria, Juan Pablo?
Bueno, quedó con una condena precisamente por delitos sexuales y violencia contra una mujer, y con un proceso pendiente también en igual sentido. A mí me resulta particularmente imprudente este regreso y esta suerte de reivindicación cuando para la Argentina parecía un caso cerrado, ¿no? En su momento Boca Juniors alargó una decisión, pero luego la toma, luego existe un pronunciamiento de la justicia, hay un segundo pronunciamiento pendiente, y esto de dar una nueva oportunidad a una persona que ya fue condenada y tiene otro proceso pendiente por este tipo de delitos, a mí me resulta, me parece que innecesario, ¿no? Es probable que sea, digamos, un deportista que tiene virtudes en su, digamos, en su disciplina, pero me parece que la Argentina, en el contexto que, como vos bien adelantás, los colectivos vinculados a la defensa de los derechos de niñas y de la mujer se habían pronunciado de manera contundente, también de alguna manera tardíamente un departamento de género de un club había tomado una decisión, se había rescindido un contrato, y me parece que este regreso yo creo que es poco feliz. Particularmente creo que no ayuda, no colabora, confunde, y creo que como en todos los casos hay que pensar siempre en, digamos, en políticas permanentes, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, las idas y vueltas en lo que está bien y lo que está mal, de alguna manera cortan caminos que se trabajan en distintas disciplinas y quitan coherencia y creo que no es positivo. Realmente me parece es una decisión equivocada que quizás pueda terminar revirtiéndose. Estaremos atentos a lo que en las próximas horas se informe, ¿no?
Doctor, esa causa abierta que usted se menciona es por abuso sexual con acceso carnal. La denunciante Tamara Doldán, en principio debería llegar a un acuerdo, un arreglo extrajudicial justamente con el propio Sebastián Villa, pero el fiscal y la jueza a cargo se opusieron y la decisión final queda en manos de la Cámara. ¿Se puede reactivar este proceso todavía, no?
Efectivamente, y estos manoseos que a veces tienen que ver con el propio sistema de poder, donde el victimario es una persona con una asimetría de poder también desde lo económico. Yo particularmente no comparto esas modalidades de acuerdos en este tipo de delitos. Si estos delitos ocurrieron, creo que el camino puede ser duro, puede ser como el verdadero calvario que atravesó Telma Fardén, pero ese es el camino. Me parece que la negociación económica, si existe un delito, digo, no soy quien para reprochar jamás a una víctima o una posible víctima de delito, pero creo que justamente cuando hablábamos en el otro caso, que la verdad repara y que la justicia repara, yo creo que una reparación económica es algo posterior a una sentencia que a la víctima la repare y la ponga en el lugar donde lamentablemente le tocó estar, ¿no? Así que es un tema muy confuso el de Villa. Creo que era un caso cerrado para la Argentina y, bueno, como tantas veces, nuestro país avanza y retrocede y se contradice, y digo esto incluyendo, no, casi como una característica que no es buena de los argentinos, ¿no? Las idas y vueltas, las contradicciones permanentes, el volver a empezar permanentemente, que hay que trazar caminos y respetarlos. Y este era un caso cerrado que ahora nos sorprende con un regreso al fútbol argentino. Esperemos que esto se aclare o que haya alguna explicación lógica que nos haga pensar que estamos confundidos al pensar así, ¿no?
Juan Pablo, gracias por tu tiempo, ha sido clarísimo. Como siempre, te dejamos un abrazo desde aquí y la seguimos en cualquier momento.
Bueno, Sebastián, un gusto hablar con ustedes como siempre, así que a disposición de ustedes.